Bueno, vamos a presentar la cuarta encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Le damos la palabra para comenzar al licenciado Romani, secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Saludamos la presencia del diputado Sabine, que ha tenido la amabilidad de venir a escuchar esto. Hoy tuvimos una reunión de la Junta Nacional de Drogas con todos sus subsecretarios y con invitación especial para el presidente de ACE, las autoridades del INAU y las autoridades del CODICEN en la persona de Nora Castro. Se estuvieron analizando diversos temas para tener un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y también oportunidades en el problema de drogas, que sigue siendo una prioridad en la agenda pública de este gobierno. Y en ese sentido tenemos para brindarle a ustedes, los comunicadores, y a la opinión pública, dos noticias que son importantes. Una, que son las conclusiones de la cuarta encuesta realizada en estudiantes de enseñanza media, población de jóvenes entre 13 y 17 años, y la otra es una noticia que va a dar el licenciado Carlos Díaz, que es el secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado, que tiene que ver también con el rol de nuestro país en el mundo y de los avances que estamos teniendo en materia de lavado de activos. Voy a pedirle al sociólogo Héctor Suárez, director del Observatorio Uruguayo de Drogas, que ha sido el encargado de llevar adelante junto con su equipo esta encuesta y que ha sido coordinador también del proyecto subregional de 6 países. Héctor, la prensa y la opinión pública te escucha.
Sí, buenos días a todos. Como dijo Milton, vamos a presentar el cuarto estudio nacional en estudiantes de enseñanza media. Es un estudio que lo hacemos junto con 6 países, ahora se incorporó otro más. Son Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay. Desde todos los países, cada dos años, hacemos este mismo estudio en población escolarizada, bajo una misma metodología. Todos los países nos supervisamos y tenemos el apoyo técnico del Observatorio Interamericano de Drogas. Lo que definimos es hacer una metodología desde el muestreo hasta el instrumento básico que vamos a utilizar, de forma de poder comparar los resultados de los países. En el caso de Uruguay, nosotros hicimos un estudio de toda enseñanza media, que implica liceos públicos, colegios privados y las escuelas técnicas de todo el país en ciudades de mayor de 10.000 habitantes. El método es muy simple, sorteamos 119 centros educativos, de ellos seleccionamos 349 clases y le aplicamos el formulario autoadministrado a todos los estudiantes. En el caso de Uruguay, resulta una muestra de 4.035 alumnos, un anónimo confidencial y absolutamente anónimo. Y la particularidad que hicimos este año fue incorporar otro formulario que se intercalaba con el que nosotros medíamos consumo, porque no solo queríamos saber la magnitud de los consumos, sino también un poco entender por qué eran esos consumos y fundamentalmente aquellos que no consumen, por qué no lo consumen. Ese segundo estudio está en elaboración, tenemos algún elemento ahora para poder brindarles, pero queríamos adelantar los resultados de la encuesta porque nosotros ya vamos a empezar a trabajar con ellos y es bueno comunicarlo, y cuando uno trabaja es explicar en qué está trabajando. Vamos a empezar con los resultados de consumo. Una pequeña aclaración para que no existan confusiones cuando uno después comunica. Utilizamos tres indicadores internacionales, que son prevalencia de vida, últimos 12 meses y últimos 30 días. La prevalencia de vida es para medir la experimentación, responde a una pregunta muy simple, es: ¿has consumido alguna vez en la vida X sustancia? Que es la que vemos en la primera barra, la más grande, con el caso del alcohol. El consumo más reciente, que es el consumo en los últimos 12 meses, y el consumo en los últimos 30 días, que correlaciona muy fuerte con el consumo habitual. Entonces, de ahora en adelante vamos a hablar de experimentación, consumo reciente, consumo habitual. Con respecto al alcohol, se mantienen las tasas históricas desde el año 2003, estamos como en un techo, no han ido variando. El alcohol es la droga más consumida, la más problemática por lejos, es en enseñanza media. No discrimina, consumen tanto los hombres como las mujeres, se consume tanto en Montevideo como en el interior, y se consume tanto en por tipo de institución de igual manera. El cambio sí que se ha percibido y que es una tendencia que tenemos desde el 2005 es en cuanto a la ingesta. Es decir, de cada dos estudiantes, uno consume habitualmente alcohol. Pero el nivel de ingesta se ha ido incrementando. En el año 2005, uno de cada cuatro jóvenes en los últimos 15 días había tenido un episodio de intoxicación. Borrachera, llamémoslo. Es aquello que superan los niveles de ingesta que cambian el estado hacia la intoxicación, que equivalen a 2 litros de cerveza, 3 cuartos de litro de vino o 4 más litros de medidas de bebidas destiladas. Hay un cambio de composición también, hemos visto una evolución en cuanto a que la cerveza, si bien sigue siendo la sustancia principal, se está utilizando además la combinación de bebidas destiladas y de graduación alcohólica más fuerte con refrescos. Eso es lo que nos da este aumento, que por ejemplo de los consumidores habituales, de ese 50%, el 66% de ellos ha tenido un episodio de abuso en los últimos 15 días. Con respecto al tabaco, continúa la tendencia en la disminución del consumo. Eso ya se viene manifestando desde el 2005, se ha ido incrementando ese descenso, básicamente más fuerte en Montevideo. Y una de las primeras explicaciones que tenemos más a mano y que tiene que ver con toda la campaña antitabaco que se ha ido desarrollando desde el año 2005 es la percepción del riesgo. Hoy la percepción del riesgo del consumo frecuente de tabaco es el doble que teníamos hace 4 años. Esto marca la efectividad de la campaña y también nos marca que, bueno, que en la medida que continuemos con estas medidas vamos a lograr a bajar la tasa del consumo de estas sustancias, que no solo tiene importancia por sí solas, porque sino además la disminución y el retraso en el inicio del consumo de las drogas legales retrasa el consumo de las drogas o la experimentación con drogas ilegales. Sigue siendo de todas formas el consumo más alto en mujeres que en hombres. Eso se viene dando siempre, se da en muchos países, sobre todo en los del primer mundo, que la droga de elección primera en las mujeres es el tabaco. De hecho, este descenso también se explica por una menor incorporación o una disminución más fuerte de los hombres que en las mujeres con respecto al tabaco. Con respecto a la marihuana, es una sustancia que tuvo una expansión muy importante entre el 2003 y el 2007, donde existieron tasas bastante elevadas con respecto a este consumo. Se fue legitimando en ese periodo de tiempo, se fue ampliando fundamentalmente la experimentación y ahora logramos obtener 3 puntos porcentuales de disminución, que son estadísticamente significativos, y en las primeras explicaciones que tenemos, estos resultados preliminares, tienen que ver con 4 dimensiones que son muy importantes y que nos están dando cuenta de esta disminución. Una es, y explica parte de ese descenso, que estamos con una matrícula más joven, en promedio de edad, esa es una variable que interviene, y otras 3 que lo estamos sacando justamente del estudio cualitativo que nos nombramos hace un rato, que tiene que ver a la consulta de los jóvenes por qué no consumen esta sustancia. Si preguntamos a los que consumen por qué consumen, y a los que no consumen, que son la mayoría, por qué no. Y estamos observando una pérdida de legitimación de ese consumo, en vista que se visualiza, porque se expandió el consumo, entonces se empezó a ver los resultados de esos consumos. ¿Y qué tiene que ver? Por un lado, por la información que cuentan los gurises con respecto a los posibles efectos que puede generar, por el entorno familiar y el cuidado del entorno familiar, y una muy importante que no se había indagado hasta ahora, que nos permitió ese estudio cualitativo, que repito son 1.200 casos, que es la visualización de los efectos que le genera a los pares que sí consumen. Entonces hay muchas respuestas que están relacionadas con porque vieron lo que les pasa a los que consumen habitualmente marihuana. Eso habla de por lo menos una crisis de legitimidad, que bueno, yo creo que es el momento de apoyar y empezar a informar y a mostrar este tipo de resultados, porque en definitiva son las cosas que los propios gurises nos comenta. También en esto apoya esta hipótesis que este descenso está más marcado en los mayores de 15 años, que son justamente los que vivieron la expansión de los dos años anteriores, de los dos o tres años. En los más chicos, de todas formas, se siguen manteniendo similares tasas de experimentación. Con respecto a las otras sustancias, si bien hay una disminución en ellas, pero lo que hay que marcar es que en todos los casos son usos marginales, básicamente experimentales y con tasas que no sean al 2% en algunos casos y que sustancias que no están incluidas en el mundo de vida de la población escolarizada. Este estudio lo hacemos siempre en septiembre y octubre. Es muy raro que encontremos también un usuario problemático de pasta base a esa altura, estando en la educación formal. Y también cabe aclarar, y lo tendría que haber hecho al principio, que estamos hablando de un segmento de la población que es la escolarizada, que es aproximadamente el 65% de los jóvenes de todo el país. Es decir, en estudios anteriores, nosotros sabemos que en la población no escolarizada las tasas son mayores, lo cual también indica y nos sigue señalando el Instituto Educativo como un importante factor de protección. Y por último, como estos adelantos, les queríamos mostrar una de las variables más importantes, las que más discriminan junto a la edad y junto al inicio de drogas legales, que es el papel familiar. En este estudio, y lo voy a hacer un poco brevemente, en una hoja que repartimos está más claro, medimos a través de 7 indicadores qué tan involucrados están los padres con las actividades de los hijos. Se preguntan cosas como, bueno, si los padres vigilan o controlan cómo le van al liceo, si conocen a los amigos, si comparten determinadas instancias, si más o menos controlan lo que ven en televisión o en internet. Son 7 indicadores que se usan internacionalmente. Y lo que nosotros hacemos con eso es elaborar un índice de los cuales después hacemos una serie de rangos para ver cómo es el comportamiento del consumo de los gurises en tanto los padres están más involucrados con sus actividades o menos involucrados. Los datos que se presentan allí en la gráfica son elocuentes, se triplican y cuatriplican algunos consumos de los gurises cuyos padres están ausentes, no están cumpliendo ese rol educativo, que de aquellos que sí lo están cumpliendo. Con el alcohol aún es más grave todavía, porque lo que nosotros encontramos cuando preguntamos sobre si los padres saben lo que toman, hay una naturalización del consumo muy importante, y también en la gráfica nos demuestra la diferencia que hay de consumos según los padres están controlando lo que consumen sus hijos que los que no. Estos son los resultados globales, están todas las tasas de prevalencia, les hemos entregado una hoja de datos con los cuales ustedes pueden tener un poquito más de información, y si no, después en el observatorio también está toda la información a disposición. Gracias.
Buenos días para todos. ¿Se ha tomado en cuenta, además de los datos que usted señala, el nivel de pronto socioeconómico o etario de las personas encuestadas? Es decir, para clarificar un poco, ¿es posible mediante esta encuesta que ustedes han realizado determinar si las personas de mayor caudal económico consumen más o viceversa, las personas más carenciadas son las que tienen más tendencia al consumo, por citar algunos ejemplos?
Sí, vamos a aclarar, no estamos investigando sobre toda la juventud, sino aquella que está en el sistema formal. Por la cantidad de casos, permite discriminar Montevideo, interior, por género, y también podemos hacer una segmentación por tipo de instituto y también hasta geográficamente. No existen diferencias. En el alcohol, por ejemplo, no hay ninguna diferencia que nos distinga por nivel socioeconómico, por instituto educativo, ni por género. Luego, las diferencias que puede haber en tabaco o en marihuana, por ejemplo, que son las otras sustancias más consumidas, las mujeres consumen más en todos los segmentos socioeconómicos. Y con la marihuana es un consumo mayor masculino, pero tampoco presenta ningún tipo de diferencia por segmentación socioeconómica.
A la diferenciación cocaína-pasta base?
Es marginal, pasa el consumo de casi no hay registro de consumo, hay simplemente experimentaciones que se distribuyen más o menos uniformemente, y sí, como al ser tan marginal, no nos permite medir estadísticamente si tenemos diferencias o no.
Ya comentó algunas diferencias sobre Montevideo y el interior, pero me gustaría si podía ahondar un poco más.
Sí, donde existen menores diferencias son alcohol y tabaco, ¿no? En alcohol no hay ninguna diferencia. En tabaco sí hay un consumo menor del interior, pero sigue manteniendo los mismos patrones. Quizás el menor consumo de las mujeres en el interior explique que las tasas sean menores. Y en las otras sustancias sí son sensiblemente menores, tanto para marihuana como para cocaína, pasta base, son muchos menores en el interior que en Montevideo.
Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra a Romani, que va a pasar a Carlos Díaz.
A Carlos Díaz, que tenemos un anuncio.
Carlos Díaz, Secretario Nacional Antilavado.
Bueno, buenos días. Mi anuncio es corto, es muy trascendente, pero corto. El Grupo Edmond es un organismo internacional integrado por organismos gubernamentales de inteligencia financiera. La finalidad del grupo es el intercambio de información, conocimientos y tecnología para luchar en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es un grupo que fue creado en el año 1995 por los países llamados desarrollados. Yo quería compartir con ustedes que anteayer, en Cartagena, Colombia, Uruguay fue aceptado como una unidad de inteligencia operativa y miembro pleno del grupo Edmond, y considerado entonces, está integrado operativamente a ese grupo. Esto ha sido una larga lucha y un gran mérito de la unidad de información y análisis financiero del Banco Central. Nos gustaría que estuvieran haciendo el anuncio ellos están en Cartagena aún, pero creo que por la trascendencia que tiene para el país y para su consideración en el contexto internacional en un tema tan sensible como es el lavado de activos y la financiación del terrorismo, bien valía la pena mandarles a los compañeros de la unidad de información y análisis financiera del Banco Central nuestro saludo, nuestro reconocimiento, que ya lo hemos hecho personalmente, y a su vez compartir con ustedes la noticia. De eso se trataba.
¿Quién quiere hacer alguna pregunta sobre esto?
Sí, ya que usted lo menciona, señor, ¿cuáles pueden ser las razones por las cuales Uruguay ha sido aceptado como miembro pleno de ese organismo? ¿Por su combate a las drogas, por el éxito de sus operativos, de pronto por su pertinaz combate a lo que puede ser todo tipo de esa situación?
Las razones son de todo tipo. Algunas tienen que ver con lo que usted manifiesta. Fundamentalmente, además, por brindar seguridades y seriedad. Y además, un desarrollo institucional y un respeto institucional que fundamentalmente aseguran que el intercambio de esa información y el manejo de esa información tan sensible se hace por los cauces que corresponden.
No, solo era saber cuáles son los beneficios específicos que tenemos por estar participando ahora, formar parte de ese grupo.
Es un paso adelante en materia de lucha contra el lavado de activos, en el sentido de que hablemos de los beneficios directos y ahora podemos ver los indirectos. En los beneficios directos estamos integrados como miembros plenos junto con 116 países más en un intercambio directo, naturalmente que salvaguardados por las autoridades judiciales que corresponden, de información vinculada al lavado de activos y al crimen organizado. Yo diría que es un enorme beneficio en cuanto a la protección de muchas de las cosas que nos interesan en nuestro país. En forma indirecta, lo que significa el reconocimiento a un país que ha logrado, partiendo de hace unos años en que se nos consideraba paraísos financieros y que todo valía en esos ámbitos, estar considerado un país serio es un beneficio indirecto de percepción que se proyecta hacia otro tipo de actividades.
Ahora sí damos la palabra al prosecretario de la Presidencia.
Muy breve. agradecer la presencia nuevamente del diputado Savini. Para nosotros es muy importante, y lo hemos dicho en varias oportunidades y en distintas actividades, que todo el tema de la política nacional de drogas sea un tema de debate y que esté en la agenda. Para nosotros es bienvenido. Estamos muy satisfechos también de lo que se ha venido realizando a pesar de las carencias y lo que debemos mejorar hacia el futuro. Pero hay una confirmación del avance que ha tenido en los distintos ámbitos las políticas aplicadas en los últimos años, y en particular, voy a empezar por el final, porque en realidad, para aclarar qué significa para nosotros integrar el Grupo Egmont, la Unidad de Investigación Financiera del Banco Central, esto es un todo vinculado a lo que ha sido el avance del Uruguay en con respecto a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y también la mejora de las prácticas en nuestro país, que ha permitido, en consonancia con distintas medidas que se han ido tomando en el Ministerio de Economía, que el Uruguay no solamente quede afuera del peligro de ser considerado una plaza financiera, sino que repercute en otra cantidad de actividades económicas del país, como es el turismo, como son las transacciones inmobiliarias y como es la percepción general de cuál es el interés que el gobierno manifiesta en los hechos, no solo en las palabras, porque actúa y lleva adelante prácticas que determinan luego que organismos internacionales nos acepten como con la seriedad y con la seguridad y la confianza en que las decisiones que se toman luego son implementadas por los distintos órganos y organismos que el Estado tiene para controlar este tipo de actividades. No nos parece menor, porque el Grupo Egmont es un grupo muy selecto a nivel internacional, que justamente tiene un proceso de selección importante con respecto a las cualidades y calificaciones que deben tenerse para poder integrar el mismo. Y creo que es una señal sumamente importante que estamos en el camino correcto y que venimos dando los pasos necesarios para que Uruguay cumpla con esto, que no solamente es hacia Uruguay, como ustedes saben, es un tema que internacionalmente se está discutiendo y que distintos países han ido adoptando su legislación y sus prácticas para cumplir con esta nueva, con estas medidas que se están llevando adelante. Dos palabras con respecto a lo que para nosotros significa esta nueva avance, esta evaluación de esta cuarta encuesta nacional y quinta en Montevideo. En primer lugar, confirma lo que comenzamos a decir este año, que dentro de las que ya se venía trabajando con respecto al abuso y consumo abusivo de alcohol, es una prioridad de esta Junta Nacional de Drogas generar un relanzamiento importante en temas de prevención y educación a nivel nacional de lo que significa la problemática del consumo abusivo de alcohol a todos los niveles económicos pero fundamentalmente y etarios, pero fundamentalmente concentrados en quienes son estos niños y adolescentes que están a nivel educativo, que implica un avance importante del consumo en cuanto a las cantidades y a la ingesta, y que implica también una cantidad de otras conductas que ustedes saben que están asociadas a este tipo de situaciones. No es el alcoholismo, que es una enfermedad así reconocida por la Organización Mundial de la Salud y por todos los que saben de medicina. Estamos hablando del consumo abusivo de alcohol, que no llega a ser el alcoholismo, pero que en Uruguay ha tenido un incremento importante en los últimos años. No solamente el consumo de alcohol, como lo demuestra esta encuesta, que hay una tendencia a mantenerse del año 2003 de manera bastante importante, y que no deja ninguna duda que es el principal problema de droga que tenemos en Uruguay con respecto a los, desde todo el punto de vista estadístico y de prevalencia que tiene en el comportamiento de nuestros jóvenes y adolescentes. En segundo lugar, también transmitirles que es importante ver, y esto quiero que se mida muy bien las palabras y que no transmitirlo mal, cómo se confirma nuevamente de que estamos hablando de este 65% de personas que están en la educación formal, cómo hay una enorme incidencia de aquello de la contención para el consumo de drogas, que significa participar de los aspectos formales de educación, y luego eso que todos nosotros suponíamos, pero que se empieza a confirmar en distintas mediciones y evaluaciones, la incidencia enorme del factor de la cercanía de los padres o de una figura mayor o adulta, más allá que sea padre o no biológicamente, que establezca determinado tipo de relacionamiento, de contención en este tipo de evolución en el consumo. Hay una enorme comprobación de que la pertenencia a un sistema formal de educación y al mismo tiempo contenciones por adultos que estén vinculados a estos niños y adolescentes ayudan mucho más que políticas que luego vienen a simplemente ver cuando el hecho ya está consumado o cuando estamos en otro estadio de avance de este tipo. Me parece sumamente importante también ver que nuevamente comprobamos que viendo la problemática de la pasta base como una problemática es muy importante, es mucho más el impacto que tiene que el verdadero consumo exacto en la cantidad. Y esto no significa minimizar ni no preocuparnos por el tema, por favor, pero es ubicar claramente en que a veces la población cree que el principal droga que se consume en Uruguay, que son una enorme incidencia de consumo de la pasta base, cuando en realidad no lo es así. No lo es así en los liceos y en todo el país, y no lo es así a nivel general, pero sí reconocemos que tiene un altísimo impacto en la opinión pública por los hechos que están asociados al consumo de pasta base. Pero esto, en definitiva, lo que quiero decirle para darle la palabra para cerrar a Milton Romani, que es quien, quiero dejarlo muy claro, es no solo el alma mater, sino que ha sido el puntal esencial en su equipo y en el colectivo para llevar adelante estas políticas públicas, como nosotros somos conscientes de que esto es una lucha permanente, que no significa que encontremos soluciones fáciles ni mágicas a los problemas que tenemos planteados. Quien cree que esto se soluciona simplemente con algunas políticas mejor aplicadas en determinado momento, en determinado tiempo, comete un error muy importante. Lo primero que reconocemos es la enorme complejidad, la enorme dificultad que se tiene hacia adelante, lo cual no significa que el gobierno, y lo demuestra la presencia que agradezco de la viceministra Quechichán, del viceministro Vázquez, anterior prosecretario y presidente de la Junta Nacional de Drogas, con un enorme compromiso en la temática, del viceministro Lauro Menéndez, del Ministerio de Desarrollo Social, que implica, y otros que no han podido estar aquí en la conferencia de prensa, pero que estuvieron en la reunión de plenaria de la Junta Nacional de Drogas, de su dirección. Para nosotros es claro el mensaje del enorme compromiso que mantiene el gobierno en profundizar y continuar la línea de trabajo, porque como bien lo dice el presidente de la República, Mujica, en todo este segundo gobierno nuestro es un gobierno de continuidad y de cambio. Continuidad de las líneas estratégicas, pero también de la asunción de los cambios necesarios, porque estamos en otra etapa, en otro momento, y que hay que ir adecuando los instrumentos y hay que ir adecuando las respuestas a la nueva realidad. Le termino diciendo, tenemos que tomar conciencia de que el consumo abusivo de alcohol es un problema realmente que debe estar puesto en la agenda prioritaria del gobierno en sus distintos aspectos educativos, de prevención, y también que vamos a tener que instalarlo como un tema central en la agenda hacia el futuro, porque todo nos está demostrando que es un tema que realmente está tomando proporciones que deben merecer una atención permanente. Así que les agradezco y les doy la palabra para el cierre al secretario general, secretario nacional de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani.
Bien, solamente agregar que creo que estamos compartiendo algunos avances que tiene que ver con las políticas del gobierno, las que veníamos instrumentando, pero también de la asunción del compromiso social de la gente. Si tenemos una mejor situación, tanto a nivel de los consumos, es porque al país le va mejor. Hay políticas sociales que están repercutiendo, hay un trabajo del CODICEN con la Junta Nacional de Drogas de intervención en eso, nos queda el desafío de aquellos sectores de población que todavía siguen siendo muy vulnerables y en la que hay que poner el énfasis, y el énfasis no es casualidad que esté el MIDES, el Ministerio de Deporte y del Interior, porque ese desafío se da en el territorio, en los barrios, conjuntando recursos que sirvan para promover vida. No es ni el prohibicionismo autoritario ni la demagogia liberalizadora, es educación para la libertad, educación para generar controles comunitarios ayudándonos en territorio, con políticas que brinden apoyo en ese sentido. Entonces, hoy ha sido además una reunión muy importante de la Junta Nacional de Drogas, porque ya habíamos hecho un relevamiento de las líneas presupuestales en donde cada ministerio tiene un componente de esto, de trabajo en territorio, de enfoque en drogas, de profundizar las líneas de tratamiento y abordajes, pero fundamentalmente de prevención. Y la prevención se da en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el sistema educativo. Ahí es donde tenemos el desafío. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos.